Bueno, Gabriel, hoy vamos con la Comisión para la Paz, es el tema de hoy.
Sí, porque en realidad, bueno, de las charlas que hemos tenido antes y después de los programas, empezamos a darnos cuenta que la columna de historia se estaba convirtiendo en una columna de historia reciente y vos, Sapo, demandabas historia reciente y parecía interesante, bueno, saltar un poco del tema 60, 70, que está, y buscar una cuestión que ya es historia y es un documento oficial, como fue el proceso de la Comisión para la Paz, porque también creo que ayuda a reflexionar desde otro punto, ¿no? Y no tan politizado inmediato, sobre un tema que es importante, que quizás está tan cargado de lo político que aburre a la gente, pero que si lo miramos históricamente se le pueden encontrar algunas puntas que está bueno ver, ¿no? Entonces, la Comisión para la Paz, yo creo que es de los hitos que cuando se estudien dentro de 50 años o 60 años, de los hitos de la política uruguaya más positivos en cuanto a su formación. Después el balance sobre sus resultados, que es un tema que también tiene juicios interesados o sesgados, que no nos corresponde hacerlo a nosotros, digamos, desde la perspectiva histórica, el balance de sus resultados es polémico. Pero el hecho en sí de que un gobierno de un partido tradicional al que muchas veces se lo ha asociado con el gobierno de los golpes de Estado, que es el Partido Colorado, liderado por Jorge Valle, que no es de la vertiente más renovadora del partido, es de la vieja generación, convocar a una Comisión para la Paz con integrantes de todos los otros partidos, de la Iglesia y del movimiento sindical, porque hay que recordar que en la Comisión para la Paz estuvo José de Lía, digamos, uno de los principales dirigentes históricos del PIT-CNT, bueno, estuvo Luis Pérez Aguirre, Gonzalo Fernández, Carlos Ramero, para tratar de indagar el destino de los detenidos desaparecidos en Uruguay y en Argentina. Y bueno, esa comisión funcionó casi dos años hasta, bueno, casi dos años, fue de agosto del 2000 a abril del 2003, y tuvo resultados interesantes, ¿no? Se buscó hacer a través de entrevistas no grabadas, a ellos explica, está el informe final que se puede bajar por internet, son unas 80 páginas, es muy interesante el mecanismo de trabajo, ¿no? Fueron a través de sugerencias, sin en ningún momento tener entrevistas directas con los jefes del ejército ni con las Fuerzas Armadas. O sea, la comisión fue un ámbito institucional de presidencia, pero que no tenía relación directa, bueno, por los problemas que se podían generar, obviamente, con los mandos militares, sino que a través de voluntarios, informaciones calificadas, iban haciendo una composición del lugar sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Y me parece interesante contextualizar cómo se llega a la comisión, porque en Uruguay, y acá, es una corrida, ¿no?, de las que hacemos el proceso de historia cuando se está por sonar el timbre del recreo. En Uruguay el tema de los detenidos desaparecidos ha tenido varias fluctuaciones. Hoy, como está tan candente, yo creo que se pierde de vista la fluctuación y está bueno recuperarla, ¿no? Una cosa es la salida de la democracia, la búsqueda de, bueno, de verdad, justicia y todo el movimiento que hay muy fuerte que se encausa en el plebiscito de 1989, donde se vota verde y amarillo y se termina aprobando la ley de caducidad. Ese contexto fue un contexto muy complejo, porque tampoco muchos militares tenían interés en declarar, estaba muy fresco, muy reciente, muy duro, todo muy tenso. Pero después vos encontrás que del 89 al 96 no hay grandes reclamos populares, hay como un bajón en el sentido que la militancia por los derechos humanos sufre el cimbronazo de la derrota en el plebiscito. Durante el gobierno de Lacalle, por ejemplo, no hay reclamos directos. Cuando asume su segunda presidencia Sanguinetti, recién ahí en el año 96 se hace la primer marcha del silencio. Porque también a veces creemos, no es una cuestión a nadie, pero que las marchas del silencio son desde que terminó la dictadura. No. Cuando se cumplían, claro, 20 años de la muerte de Selmar Mique, que hablamos el otro día, y Gutiérrez Ruiz, empieza los grupos de familiares a generar una demanda muy fuerte, porque claro, no estaba resuelto el tema. Y ahí tiene una respuesta bastante negativa del Poder Ejecutivo, que le dice, no, todas las averiguaciones ya se mandaron a la justicia militar, no se encontró nada, no hay nada. Sanguinetti es muy reticente a responder a las demandas de los familiares. Pero en el 99, cuando, bueno, va a ganar Valle el balotaje y en todo este cambio que se viene dando, familiares plantea que ya no están preocupados, no es que no estén preocupados, pero que ya no demandan el quién, sino el dónde, el cuándo y qué. ¿Dónde están? ¿No? Es decir, no buscando la justicia. Entonces, cuando asume Valle, ocurre algo que es como son dos hitos fundamentales. Aparece la nieta de Gelman, sí, que en realidad no la encuentra Valle. También Valle se lleva ahí como, digamos, el estar en el momento indicado y en el lugar indicado. La encontró el propio Gelman con informaciones de acá, pero bueno, Valle le da el aval oficial. Y enseguida se instaura la Comisión para la Paz. ¿no? Que bueno, tuvo un trabajo muy interesante y nosotros para hoy, ya veo la hora y estoy temblando con el tiempo, ¿no? Habíamos tratado de contactar a Gonzalo Fernández y a Carlos Ramela. Tenemos el audio de Ramela, que podemos escucharlo un poquito, a ver qué dijo. Gonzalo Fernández no pudo hablar, pero bueno, después tenemos un comentario breve para hacerla.
Dale. Bueno, yo creo que el trabajo de la Comisión para la Paz fue excelente. El objetivo de la Comisión era un objetivo muy valioso, en el sentido que buscaba iniciar un camino de superación de algunos traumas y dramas del pasado, a los efectos de buscar un perdón definitivo, un olvido, porque es imposible, pero sí una cierta y posible reconciliación a largo plazo. Creo que la Comisión caminó por ese camino bastante dificultoso, con acierto. Creo que logró objetivos importantes, aclaró muchísimas situaciones, lo hizo dentro de un clima de tranquilidad, de paz. No hubo esta situación que vivimos hoy de permanente manejo en la prensa y en todos los ámbitos nacionales del tema militares o del tema desaparecidos. O sea, creo que fue una experiencia muy valiosa, que logró su objetivo y que fue realmente un intento de superar un aspecto o un tema muy doloroso del pasado. Lamentablemente, el camino de la Comisión para la Paz, a pesar de que era acompañado expresamente por el doctor Vázquez, después fue claramente abandonado en el año 2006-2007, hasta sorpresivamente abandonado, porque fue un momento en que Vázquez se sintió defraudado por la información adicional que le iban a dar los militares, supuestamente. Hubo aquellos anuncios equivocados, aquellas presencias en lugares donde supuestamente iban a aparecer restos. O sea, hubo evidentemente un exceso de exposición y la óptica cambió. El tema, en vez de ser lo que era el prisma inicial, que era un acuerdo sobre la base de las cuatro famosas preguntas de los familiares: cuándo, cómo, por qué y dónde, se empezó a agregar el quién. Una premisa que estaba sobre la mesa es que la ley de caducidad se iba a cumplir efectivamente, que no iba a admitir expresos, se desconoció. Y bueno, y hoy vivimos de vuelta el enfrentamiento, la crispación, la molestia con el tema. La gente está saturada. Evidentemente la idea de reconciliación o de avance fue superada, y hoy la idea es la revancha, la venganza. Lamentablemente aquello fue una especie de cosa extraña, porque fue llevado adelante por gente de varios partidos, con un clima muy difícil, pero a su vez muy 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 armónico. Se partió de cero y se aclararon en Uruguay 28 situaciones. Fue algo para mí, y me cuesta decirlo porque fui parte involucrada, fue algo, una experiencia extraordinaria, con resultados increíbles. Cuando empezó la Comisión para la Paz, nadie daba nada por su futuro y logró prácticamente muchas cosas en paz, con tranquilidad, sin crispación, sin odios, sin enfrentamientos. Lamentablemente el trabajo de la Comisión para la Paz posteriormente fue olvidado y desvirtuado por una política de derechos humanos que ha priorizado el enfrentamiento y que desemboca en lo de hoy. Nadie puede contener ya el desborde del tema.
Bueno, un testimonio privilegiado, porque fue uno de los, hacedores en la cocina de Presidencia, era secretario de
Así como le tocó Gonzalo Fernández.
Y Gonzalo después, Fernández, ¿no? Que parece que fue el de la idea inicial, cuando empiezan a acercarse Izquierda, Frente Amplio y Vallismo, de hacer la Comisión para la Paz. Es muy compartible casi todo lo que dice Ramela, sobre todo el tema de qué se buscó y qué se logró. Y algunas cosas son interesantes para tomar como, como documento histórico y analizarlo críticamente. En ningún lado del informe de la Comisión para la Paz se habla de que la ley de caducidad no se iba a aplicar y que no iba a haber militares presos. Pero probablemente, como Ramela estaba en la negociación, quizás eso estuvo en las propuestas de charla. Es un dato histórico interesante. Ahora no lo sé. La valoración de Ramela también es un documento histórico que habla del presente y no es el tema nuestro, ¿no? Ahora, el resultado de la Comisión para la Paz, globalmente, y esto vale después seguirlo con algunos textos para leer del informe, fue aclarar casi con certeza 32 casos de desaparecidos en Uruguay, ¿no? Y más de 140 uruguayos en Argentina, que él mencionó los casos uruguayos, pero se analizaban las dos situaciones, ¿no? y se estableció por parte del Estado el reconocimiento a la práctica del terrorismo de Estado, con incluso proponiendo las reparaciones para los familiares y las víctimas. ¿El problema cuál fue? Y estamos apresurando mucho. Claro, pero el problema fue que después esos resultados no dieron con el lugar de los restos, ¿no? Y ahí todo, digamos, en parte lo que dice Ramel es cierto, la política de derechos humanos cambió, pero también hay un dato a no olvidar, y con esto podemos cerrar para seguir viendo que el tema está presente históricamente. En el año 1978, mirá qué lejos me voy, Gregorio Álvarez, que era comandante en jefe del ejército, hizo la resolución 7777, en ese momento son 4-7, donde establecía que los mandos militares asumían la responsabilidad de cualquier violación de los derechos humanos que hubiera habido y que no se iba a publicar nada por parte del ejército. Esa resolución se ha mantenido hasta el día de hoy, e incluso el general Bertolotti, que es el primer comandante en un gobierno de izquierda que intentó con el Frente Amplio entrar a los cuarteles, no le pasan la información los militares y termina ocurriendo aquella en vez de hito histórico, claro, sí, que va Macarena Gelman a ver, claro, dónde estaban los restos y no aparecen. Entonces es la política de los derechos humanos que se desvirtúa, pero también la realidad que no permite llegar a encontrar la situación definitiva. Entonces, bueno, este tema sigue y vamos a seguir en la próxima con algunas resoluciones que están muy buenas de ver.